Bien, pues nuestros invitados en esta primera tertulia del año 2001 son Faustino Fernández Miranda, Juan Jimeno Ullastres y Rafael Morales Arce. Faustino Fernández Miranda es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, es profesor titular de Ciencia Política, profesor del Máster de Unión Europea de la UNED y autor, entre otras publicaciones, de varias referidas a derechos y libertades públicas. Buenas noches, Faustino
Buenas noches.
Fernández Miranda. Rafael Morales Arce es catedrático de Economía de la Empresa de la UNED, ex director general del Banco Bilbao Vizcaya y autor de numerosos trabajos de investigación sobre economía y empleo. Buenas noches.
También. Buenas noches.
Y Juan Jimeno Ullastres es catedrático de Economía Aplicada de esta casa, es director del programa de enseñanzas no regladas de la UNED, que engloba varios cursos sobre gestión de entidades sin ánimo de lucro y es presidente de la Asociación Economistas Sin Fronteras. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y gracias
noches.
Por su compañía también en este programa. Bueno, pues con su ayuda vamos a valorar en esta primera tertulia del año 2001, como decíamos, el panorama socioeconómico de este paso entre siglos que nos deja muchas luces y sombras. Y también con su ayuda nos vamos a detener esta noche en algunos de los retos para 2001, como las políticas migratorias, especialmente en Europa y en España, y el mercado de trabajo en nuestro país. Comenzamos ya con la primera cuestión que vamos a plantear a Juan Jimeno. El siglo XXI se enfrenta a dos conceptos nuevos, la globalización y la nueva economía. Me gustaría que desde sus diferentes ópticas, que considero especialmente enriquecedoras, nos hablasen de las luces y sombras ante estas cuestiones, sobre todo, Juan Jimeno, cuando los detractores de la globalización aumentan, las empresas tecnológicas han influido negativamente en las bolsas mundiales y la economía norteamericana, a pesar de su incorporación a esta nueva economía, muestra signos de ralentización.
Se han tocado muchos temas y muy interesantes, cada uno, casi cada línea de las que se ha planteado daría para un debate por sí solo. Muchos de los conceptos que se dicen nuevos no lo son tanto, es decir, la globalización entendida como un mercado mundial son fenómenos que se repiten periódicamente. A principios del siglo pasado estábamos en una situación de también una extensión importante del comercio. Quizás la nota más característica de este final del siglo pasado e inicios del 21 es la globalización financiera, en que realmente ahora el capital se mueve en cuestión de segundos y con gran facilidad de un lugar a otro, y el peso tan importante que tiene. Es decir, en las cotizaciones de las monedas, realmente ahora lo relevante, al menos a corto plazo, son los movimientos financieros mucho más que los movimientos de mercancías, ¿no? Y eso sí que está alterando muchas de las viejas teorías que teníamos del comercio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta globalización está afectando a lo financiero, está afectando con reparos al comercio de mercancías, y digo con reparos porque al final siguen existiendo venas proteccionistas, que aquellos sectores más sensibles, todas las economías tienden a protegerlos, y en este sentido los países pobres se sienten quejosos porque los países ricos, que hablan de la liberalización del comercio, en cambio en determinadas materias primas no tienen ese mismo criterio. La política agraria común europea es un ejemplo, ¿no? Y donde realmente no hay esa liberalización es en el movimiento del factor trabajo, donde para ser coherentes dejaríamos el mercado que actuara libremente también en ese campo, y sin embargo el hecho cierto es que frente a la total libertad financiera, bastante desarrollada la libertad de movimiento de mercancías, está muy limitada la del factor de trabajo. Esto está implicando algunos problemas, todos estos factores unidos, en temas de distribución de la renta y la riqueza en el ámbito internacional, pero también determinados problemas de dumping social, etcétera, en los países desarrollados, que es lo que ha generado quizá estos movimientos un poco de protesta o de preocupación ante otros aspectos positivos de la globalización, como es sin duda la comunicación, la mayor conocimiento, difusión de los conocimientos, etcétera, etcétera.
¿Cómo han influido estos conceptos, Rafael Morales Arce, en el comportamiento de la economía mundial en este final del siglo XX y lo que nos espera para el próximo siglo?
Bueno, yo personalmente entiendo que la globalización tiene una componente positiva muy importante. El hecho de producirse movimientos de capitales con una gran rapidez, el hecho de poder hacer transacciones financieras en tiempo real de Tokio a Nueva York, pues lógicamente eso actúa como un catalizador positivo para el movimiento de la economía real, y eso es importante. Otra cosa son los fallos que acompañan normalmente a esta agilidad en los movimientos financieros. Por ejemplo, el tema de la participación del trabajador y de la reforma del mercado de trabajo. Efectivamente, hay una liberalización financiera y no hay una liberalización en el mercado de trabajo, entre otras razones, porque hay una oposición de una parte de la sociedad muy importante para que ese mercado de trabajo no sea flexible. A mi juicio, eso es un error. Un mercado de trabajo flexible es siempre un mercado generador de empleo y generador de mejores condiciones de trabajo para los que pueden trabajar. Y buena prueba de ello son las medidas que se han adoptado en España en los últimos años, especialmente a partir del año 97, en que ha dado origen a que en un periodo relativamente corto España pase de ser un país con más de 3 millones de parados a tener en este momento la mitad de la población en desempleo. Lo que ocurre es que la globalización tiene una mala imagen, porque hay comportamientos especulativos o incluso, y si se me permite, entre comillas, de ciertas corrupciones. Yo entiendo que la globalización es positiva si desde el punto de vista microeconómico se está dando mayor satisfacción desde esas empresas globalizadas a los clientes, a aquellos a los que brindan sus productos y servicios, a sus empleados, a los que se les ofrece mejor empleo y mejores condiciones salariales, y naturalmente a los accionistas que están arriesgando sus capitales. Pero claro, lógicamente, si estas empresas en este proceso de crecimiento vertiginoso se dedican a destruir empleo, a no respetar el medio ambiente, a no respetar el aire, el agua, a no respetar los compromisos sociales, o como dice algún teórico de la globalización, a destruir de manera inmisericordia empleo y a no pagar los impuestos, pues lógicamente estamos hablando de una cara negativa de la globalización que nadie en su sano juicio puede aceptar.
A mí me gustaría también, aprovechando que estamos hablando de este tema, Rafael Morales, hace preguntarle realmente qué es lo que ha pasado con las empresas tecnológicas en las bolsas y con esta ralentización de la economía norteamericana que se basaba, ya he comentado antes esta cuestión en la pregunta, en esta nueva economía. ¿Realmente esa burbuja especulativa que se ha producido es importante o simplemente pues es una cuestión que volveremos a retomar en los próximos meses no habrá pasado nada?
Es muy importante porque la gente había puesto demasiadas expectativas en lo que iba a generar la nueva economía y también el comercio electrónico. Efectivamente, las expectativas son positivas, pero no tan positivas como esperaba la gente. Entonces, claro, si cogemos el ejemplo de una empresa española, Terra, que salió a bolsa el año pasado, no hace todavía un año, a 11 euros un título, y se llegó a colocar a 157 euros, pues lógicamente no pagando dividendos ni estando en un proceso de generación de beneficios como una empresa ya mucho más madura, pues lógicamente eso se ha desinflado. Y con ello, otras muchas empresas españolas, y no digamos las empresas norteamericanas que cotizan en el Nasdaq, que son las que han provocado con su caída una caída y sobre todo una volatilidad en los mercados financieros españoles. Teníamos excesiva confianza en la nueva economía. Yo pienso que hay que seguirla teniendo, pero tenemos que dejar de pensar en términos tan especulativos, pensando que vamos a poder multiplicar por 15 o por 20, de una manera mágica, los resultados de una empresa que no estaba haciendo más que empezar.
Respecto a al aterrizaje suave por ahora de la economía norteamericana, y digo por ahora y espero que siga siéndolo, yo creo que es una constante de los economistas que estamos deseando llegar a controlar los ciclos económicos, y periódicamente cuando viene una época continuada de bonanza decimos al fin sabemos lo suficiente como para poder haber vencido a los ciclos. Yo esto lo oí en los 60 y lo vuelvo a oír ahora, ¿no? Yo creo que desgraciadamente la realidad económica es tan compleja que los ciclos, hombre, yo creo que hemos aprendido a hacerlos un poco menos graves que en los años 20, por ejemplo, pero que van a seguir estando ahí, ¿no? Y en este sentido, uno de los fenómenos del crecimiento financiero es que buena parte de la población ha tenido acceso a los mercados financieros y hay un efecto riqueza importante en una caída de la bolsa. Entonces, efectivamente, el exceso de valoración de las expectativas había inflado demasiado los patrimonios y había una cierta euforia de que de repente mucha parte de la población se sentía mucho más rica, ¿no? El que en un año se hayan empobrecido sustancialmente buena parte de esos patrimonios financieros implica que eso obliga a replantearse comportamientos de consumo de muchas economías domésticas, y eso lógicamente repercuta en un frenazo en el crecimiento respecto a lo que pasaba. Es decir, que hay una interrelación entre los factores. Yo creo que ha habido un exceso de optimismo, como suele pasar, y afortunadamente la caída de esos valores especulativos no ha sido un crash brutal, sino que ha sido un desinflarse de esa parte de la burbuja sin que haya afectado gravemente al resto de
los valores. Que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que quizá hay que sacar una enseñanza, y es que decisiones de inversión que han adoptado los ahorradores, las economías familiares, han sido muy precipitadas y desde luego en ningún caso siguiendo las recomendaciones que la propia Comisión del Mercado de Valores y cualquier inversor racional hubiera hecho. Y es que quienes han perdido realmente son las economías familiares, las economías domésticas, porque los grandes inversores, las grandes carteras, los grandes fondos de inversión, primero, tienen un conocimiento del mercado mucho mejor y segundo, tienen una protección frente al riesgo también mucho más alta. Entonces, quizá la enseñanza que deberíamos sacar es que los inversores, especialmente las economías domésticas, cuando se meten en estos mercados que son procelosos, que actúen con racionalidad y sobre todo con buen criterio, para que no se vean perjudicados.
A mí me gustaría cerrar este tema de la globalización y la nueva economía, y sobre todo los retos que a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, hablando con Faustino Fernández Mirandas, de los problemas que plantea la globalización desde el punto de vista de la ciencia política y social. Por ejemplo, se habla de una posible pérdida del poder del Estado como uno de los efectos negativos o positivos. Faustino Fernández Miranda.
Bueno, la crisis del Estado tiene una literatura que se inicia ya a finales del siglo pasado. Es decir, yo me he educado en la crisis del Estado en los maestros de mis maestros. Es decir, en cambio sigue estando ahí como una realidad operativa y operante. Lo cual no quiere decir que efectivamente quizá lo que llamamos crisis en determinadas ocasiones obedece a evoluciones. Es decir, que el papel del Estado debido a la evolución social, a los cambios que producen las sucesivas revoluciones industriales, tecnológicas, etcétera, varía su papel, pero lo cierto es que sigue estando ahí. Es decir, y no podemos olvidarlo. Y en ocasiones, por poner un ejemplo muy claro, en la construcción de la UE desde un punto de vista político, vemos que dónde están las dificultades. Pues en cuanto uno toca los puntos claves de lo que constituyó la soberanía, como es, por ejemplo, las materias de defensa común, las materias de policía, las materias de justicia e interior, ahí automáticamente no se pasa de la mera cooperación intergubernamental, como luego creo que tendré ocasión de referirme a ello al hablar del problema de los problemas migratorios, ¿no? Sobre todo en la UE. Quiero decir con ello que es una realidad que está. Es decir, podemos hablar de globalización desde un punto de vista financiero, de acuerdo, como bien ha puesto el profesor Jimeno de relieve, también desde el punto de vista de las mercancías, desde el punto del trabajo, Manón tanto, o por no decir, bueno, ahí habría que casi dejarlo un poquito bajo cero, ¿no?
Pero desde el punto de vista social, ¿qué bueno, efectos pues, puede tener?
Pero
es un
claro,
tema muy amplio, pero
y lo cierto, claro, pero es que el Estado sigue estando aquí. Es decir, y según vamos descendiendo, financieramente está claro. Desde el punto de vista de mercancías, no tan claro, pero se nota como bien se ha puesto de relieve. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, no. No. Y esto tiene a los Estados. ¿Quiénes son los que ponen barreras al mercado universal del trabajo? ¿Son las organizaciones internacionales? ¿Es el Fondo Monetario? No, son los estados que siguen estando ahí, bien como exportadores o bien como más como receptores, que limitan precisamente unas tensiones migratorias allá donde pueda haber riqueza. Pero en fin, esto nos llevaría muy lejos. Yo creo que el Estado sigue siendo una realidad, para bien o para mal, que se le supera por arriba en determinados ámbitos, porque el Estado lo que no puede competir, ya, al igual que en las comunicaciones, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, uno no puede evitar que entren televisiones extranjeras, no voy a decir ya radios, ¿no? Eso ya no, cosa que se hacía, ¿no? Y se evitaba con tecnologías más primitivas. Actualmente eso es imposible. La comunicación llega a todas partes.
Y con Internet, además, no hay limitaciones en ese sentido, de momento, al menos.
Quiero decir con ello, pero que sigue siendo una realidad operante.
Muy bien, pues antes de entrar al siguiente tema, sí, Rafael ha pedido la palabra. Rafael Morales.
Sí, en línea con lo que dice el profesor Fernández Miranda, yo creo que, y a pesar de que yo soy economista y no soy una persona experta en teoría política, yo creo que el Estado no solo es una realidad, sino que tiene que ser potenciado. Actualmente la visión que tenemos del mundo es que parece que la economía es lo que manda y el Estado es algo así como la sirvienta, la criada que trata de plasmar en leyes, en reglamentos, en normas, en definitiva, en normas de comportamiento, pues directrices que vienen de los poderes económicos. Yo creo que el Estado tiene una gran entidad y tiene una gran entidad potencial como regulador, como contrapoder de ese poder tan gigantesco que tienen las organizaciones económicas y financieras, que de alguna forma tiene que ser soportado por una institución, en este caso la dirección política del país o de la Unión Europea o de esas grandes organizaciones, que de alguna forma establezcan criterios que sirvan para orientar los mercados, porque si no, pues podría darse la paradoja de que todos los movimientos que se van a producir en los mercados de trabajo, por decir, aquellos que afectan a la parte más sensible de la sociedad, pues van a estar inspirados en criterios puramente economicistas, cuando yo creo que el Estado es la salvaguarda de los intereses generales y esa facultad tenemos que reconocérsela siempre.
Pues yo no, por descontado, cuando hablo de que estaba precisamente haciendo una defensa encubierta del papel que el profesor Morales ha puesto de relieve del Estado. Yo considero que no es algo que ha finiquitado y que ha desaparecido, ni muchísimo menos, y que tiene un papel que desarrollar. Es decir, una sociedad dirigida exclusivamente por criterios exclusivamente económicos, es decir, en función de lucro y de creación de riqueza parándose ahí, esto sería el caos. No sé si me explico. Es decir, ya no entro en cuestión valoraciones de tipo ético
y ideológico. Yo añado, incluso desde una perspectiva de crecimiento y beneficios, sin un Estado que fije un marco. Regule, que dé infraestructuras, también.
Y yo diría más. Es decir, cuando hablamos de la crisis del Estado por los procesos de integración supranacional, que mal utilizado lo de supranacional, es supraestatal, como pueda ser la pretensión de la UE, ¿no?, comunidad política, lo cierto es que si realmente se llega a una unidad política, el modelo que se adoptaría sería un macroestado, bajo una fórmula que no es ni federal ni confederal, pero en el fondo lo que late sigue siendo una estructura de poder, distribuidor y organizador, en función precisamente de un equilibrio y como elemento también de equilibrio y de moderador de las tensiones y de los conflictos sociales. Es decir, lo que no puede es existir un Estado exclusivamente en función, ¿no?, de unos criterios economicistas guiados exclusivamente por el lucro. Eso parece claro. Y es el Estado el único instrumento.
Bien, no podemos detenernos en este tema. Desde luego, además, nos está dando perfectamente paso a la siguiente cuestión que queríamos tratar hoy, porque se trata un poco de esas posibles tensiones, además, y conflictos que pueda haber con otros países y, sobre todo, también dentro de los ciudadanos de un mismo país, como es el problema de la inmigración. Se estima que hoy viven fuera de sus países de origen unos 150 millones de personas y se prevé que esta cifra aumente notablemente. Esto es, sin duda, un importante desafío para los estados y las instituciones. En este tema, además, estamos especialmente sensibilizados en nuestro país, donde además se ha aprobado una nueva ley de extranjería que restringe derechos a los extranjeros que acuden a nuestro país a trabajar. Hablemos de las causas de estos importantes movimientos migratorios que se están produciendo y de los pros y contras desde el punto de vista tanto social como económico. Vamos un poco a valorar la cuestión desde un punto de vista más general con Faustino Fernández Miranda.
Bien, los problemas, la migración tiene cantidad de... no se puede observar o analizar desde muy diversas ópticas. Efectivamente se puede ver, y creo que mis colegas economistas, pues desde el punto de vista económico son ellos los que tienen la capacidad para responder mucho más que yo. Lo cierto es que el proceso se ha hablado de, y está últimamente unido con la cuestión del mercado de trabajo y no la no liberalización del mercado de trabajo, eso está claro. Es decir, que hay unas barreras que las imponen los estados en función de sus propias necesidades. Por una parte se ve como un peligro desde un punto de vista social, no olvidemos los planteamientos xenófobos y racistas, etcétera, que existen en determinados movimientos políticos, unos que afloran y otros que están en la sociedad y que no aparecen pero que están ahí. Está el tema económico de la necesidad de esa inmigración por la caída de las tablas demográficas, es decir, de los países desarrollados, es decir, que es necesario, es imprescindible. Está por otra parte la cuestión de la tensión norte-sur, que bueno, no es cierto, eso es, pues, digo norte-sur porque es lo que se suele decir, porque también podríamos hablar este-oeste, es decir, si vemos las migraciones en la Unión Europea, pues tanto es la tensión norte-sur como la de los países del este hacia la Unión Europea, sobre todo en Alemania, Países Bajos, etcétera. La nuestra de cambios del sur, ¿no? Fundamentalmente, y de Hispanoamérica. Pero bueno, lo cierto es que la propia Unión Europea, el tema de migraciones, digo por hablar de España y de la ley, ubicar a nuestra ley de extranjería, lo cierto es que la Unión Europea no tiene una política migratoria. Y esto creo que debe de quedar muy claro. Lo que existe, y lo que se establece en los tratados de Schengen y de Dublín, son unas medidas precisamente policiales, para evitar la apertura de fronteras, o la liberalización de las fronteras al mercado de trabajo. Esto está muy claro, es decir, son medidas policiales. Pero una política migratoria, por ejemplo, donde se estableciera una planificación de la demanda, lo que demanda el mercado de trabajo europeo y unos cupos globales, no país por país, no existe. Es cada Estado establece sus propios criterios. Y lo que establecen los acuerdos vigentes en esta materia son de tipo, vamos, corresponden al aspecto exclusivamente policial, de control de fronteras, donde a nosotros nos corresponde precisamente ser los vigilantes del sur y del oeste. Nos corresponde ser los vigilantes del sur y del oeste, y ha generado, y ya paso a la ley inmediatamente, a las leyes, casi diría, porque creo que esta es la última o la penúltima, porque esto no creo que acabe aquí, que lo cierto es que estamos en una situación, y permítame la expresión coloquial, esquizofrénica. Entonces, nuestra legislación y nuestra política, que creo que tampoco existe, es decir, siguiéndolo, no existe un criterio claro, se mueve entre en el ámbito, en el, entre dos planteamientos radicalmente distintos. Uno utópico que proviene de nuestra propia historia, otro real, a su vez condicionado, y un tercer factor condicionado por una necesidad económica. Es decir, la utopía de que todos somos iguales, aplicación estricta de los derechos humanos, como se lo exigimos a otros países con nuestros emigrantes, nosotros debemos, en justa reciprocidad, realizar un comportamiento de la misma naturaleza. Por otra parte, el rechazo que tiene la sociedad al extraño, al extranjero, al bárbaro, en el sentido latino de la expresión, por otro lado, que eso está también ahí. Por otra parte, la necesidad económica y la falta de criterio. Entonces, vamos a ver, la ley, en el fondo, lo que ha privado de los derechos sociales es al ilegal. Entonces hay que centrar el problema en los legales o ilegales. Luego estamos dejándolo en una cuestión estrictamente policial, que es previa y fundante. ¿Quién va a entrar, quién no va a entrar y con qué criterios? Porque el legal no se le puede negar, por descontado. La integración en el sistema con todos sus derechos, no de libertades en sentido genérico, sino derechos sociales, en una palabra, ¿no? Todo es sindicación, etcétera, justa, idéntica retribución, no discriminación. Bien, pero lo cierto es que yo no he visto, en la ley es policial, de entrada, no entrada, reconocimiento, no reconocimiento, pero políticas por ella concretas. Una política de migración, ¿qué hacemos con la inmigración? Con estas personas. Distinguiendo dos tipos de inmigración, la que es temporal, que lo único que se pretende es estar aquí unos años, hacerse con unos recursos y regresar, inmigración de retorno, o la inmigración que se va a quedar. ¿Tenemos una política definida? Yo creo que no.
Yo creo que el Parlamento...
Rafael también había pedido la palabra. Bueno, perdona, Juan, le he hecho una señal hace un momento.
Creo que el profesor Fernández Miranda tiene toda la razón. La política actualmente en vigor es una política de defensa de las fronteras, política legítima, pero nada más. Yo creo que hay un problema humano subyacente muy importante y hay que afrontarlo. Y se me ocurre que la historia nos debería enseñar lo que se ha hecho en otros países en situaciones parecidas, y es que la inmigración tiene que estar establecida sobre una base contractual tiene que estar asistida por el Estado y regulada por el Estado. Si en los años 60 y 70 españoles fueron a trabajar a determinadas ciudades de Alemania, iban con un contrato, en unos casos temporal, en otro indefinido, y iban a una ciudad determinada a trabajar en un lugar determinado, el Estado era el Instituto Español de Migración, que se llamaba entonces, el que regulaba esa operación, y ese trabajador iba asistido, regulado y con todas las garantías legales. Iba en el tren, en autobús o en avión, pero no en patera, como ha estado viniendo aquí, o en el caso de los latinoamericanos, pues lógicamente por otros medios de transporte. ¿Qué es lo que creo que debe separarse? Debe separarse lo que son el respeto a los derechos políticos y humanos, que eso cualquier persona hay que reconocérselo, sea legal o no. Y una vez que está en un país,
está claro.
La historia de España creo que nos ha dado ejemplos de un trato digno a esa persona. Como tenemos unos cientos de miles de personas que están en una situación irregular, a mi juicio, lo primero que debiera hacerse es depurar esa situación, regularizar a aquellas personas que efectivamente sean regularizables y hacer tabla rasa y señalar una serie de cupos, como decía el profesor Fernández Miranda, una serie de lugares, sectores y profesiones en los que pueden venir personas inmigrantes, pero a título temporal o a título definitivo, pero de acuerdo a una programación, y esas personas debieran venir en un medio legal, ilícito de transporte y permanecer aquí, temporal o definitivamente, de acuerdo con ese principio de planificación del empleo. Pero que todo lo que se está haciendo y diciendo de la emigración sea en políticas propiciadas por la defensa de las fronteras, me parece que es parcial, y creo que es la autoridad laboral, en este caso los responsables del Ministerio de Trabajo, los que tenían que afrontar y coger el toro por los cuernos, aparte de regularizar la situación de los que ya están, propiciar un esquema diferente que creo que sería bueno para España, bueno para los emigrantes y en todo caso respetuoso con la tradición de consideración a la dignidad de la persona, que es fundamental en un Estado de Derecho.
Juan Gimeno,
sí, muy rápidamente, dos añadidos a las ideas que se han apuntado. Uno, el que durante la década de los 90 ha habido un importante consenso en el Parlamento con propuestas de política migratoria desde una perspectiva pluridisciplinar y con cierto protagonismo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales habitualmente, que se ha roto ahora al darle al Ministerio del Interior la vanguardia y que ha roto el consenso en el Parlamento, y es una pena. Segunda cuestión, que efectivamente, como se ha señalado, se ha producido tan recientemente el cambio de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes, que estamos efectivamente en una esquizofrenia, porque con datos relativamente bajos, tampoco, también hay que destacar que las estimaciones hablan de como máximo un 3% de la población extranjera, de la cual una tercera parte es comunitaria. Quiero decir que el inmigrante en el sentido habitual que estamos utilizando se reduce a un 2% a lo mejor de la población española, cuando la media de los extranjeros en la Unión Europea es del 6%, por ejemplo, ¿no? Pero el problema está en que eso se ha producido en la década de los 90, y en ese sentido nos ha pillado menos acostumbrados. No ha sido un goteo que nos va acostumbrando a la sociedad, sino algo que sorprende más, pero que viene por una evolución en la cual hay determinados trabajos que el mercado español no quiere hacer, el trabajador español no quiere hacer, claramente servicio doméstico, claramente en la agricultura y claramente también en trabajos de carácter físico, ¿no?
Sí. Rafael.
No, yo sugiero que quizá un próximo debate deberíamos centrarlo en el tema de la inmigración, por las características sociales, humanas y también económicas que tiene la solución del problema. Lo sugiero a la moderadora y yo estoy dispuesto.
Bueno, la idea es seguir con estas tertulias en este primer trimestre del año 2001, hablando precisamente de aspectos más sociales que afectan a la economía y sobre todo a la economía española. Muchas gracias a Rafael Morales Arce, recogemos esa sugerencia, a Juan Gimeno y a Faustino Fernández Miranda por habernos acompañado hoy. Hasta
luego. Gracias.
Gracias. Buenas noches.